Canal Sur Radio.
Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 11 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 16 de marzo de 2024? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Palos de la Frontera tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón y afrontamos 3 horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestra historia, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, en definitiva, de nuestra gente. Con Primi Sanz, que está pendiente de todo en la producción, con Irene López en los botones, con Nacho García y Pedro Piular en la técnica y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio. Ana Carvajal, muy buenos días.
Buenos días, Pepe. Hoy sobrecogida, porque tenemos aquí a los protagonistas de la historia que se han encarnado, nos están vigilando, incluso nos están haciendo fotos en este momento.
Somos no había cámara de fotos hace 531 años.
Bueno, pues aquí lo conseguimos todo. Somos como los anacrónicos, somos nosotros, somos como viajeros del tiempo y estamos en este momento inmerso en pleno siglo XV en un pueblo que está completamente transfigurado y siendo tal como era. O sea, es sobrecogedor, una cosa espectacular.
Hoy hacemos el programa desde Palos de la Frontera.
Así fue, como América nació, de Fernando y de Isabel y de mi pueblo español.
Que te voy a decir una cosa ya, Ana. El año que viene repetiremos. Ahora ya voy a coger amistad con el alcalde y, pero el año que viene venimos nosotros vestidos también a la usanza de la época.
Totalmente, el año que viene estamos nosotros.
Me siento extraño, me siento desnudo, me siento
totalmente,
desnudo.
Es que estamos como realmente estamos fuera del tiempo, estamos nosotros
fuera de contexto totalmente. Hola, Sandra Rodríguez, buenos días.
Ay, hola.
¿Cómo está nuestra historiadora en un día como hoy?
Pues estoy nerviosa y emocionada a la vez, porque estamos en un sitio maravilloso aquí en Palos de la Frontera. Y aparte, mire donde mire, pues veo cosas del descubrimiento de América, de Colón, la recreación histórica de los trajes, como comentaba Ana, es maravillosa, pero de una calidad increíble y bueno, esto es un disfrute para todos los sentidos.
Se celebra la 12ª Feria Medieval del Descubrimiento para conmemorar la llegada de la Niña y la Pinta en el quingentésimo, trigésimo primer aniversario.
Lo has dicho bien.
De la llegada a Palos. Hola, Vico, buenos días.
Muy buenos días, Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
A nuestro filósofo de cabecera.
Pues yo recién venido de las Américas, precisamente.
Es verdad.
Vuelvo al punto inicial. He vuelto a la casilla de salida, vengo aquí, estoy en Palos y nada, dentro de poco esperando montarme ya en una carabela para volver. Va a ser un poco más largo que volver a América, que la vuelta de América a España, pero bueno, encantado de estar aquí.
He dicho, es 22ª Feria Medieval del Descubrimiento. Claro, tú acabas de llegar de México, eres como... Bueno, es que hoy en el teatrillo vas a hacer de pinzón.
Yo soy la avanzadilla. Yo os voy a contar que sí, que allí hay tierra y hay gente. ¿Sabes? Os lo voy a contar.
No van a hacer spoilers, Vico. Bueno,
oye, ya os avanzo que el programa de hoy es apasionante. Estamos inmersos en la historia. Hay un montón de cosas que contar. Vico, tú nos vas a hablar del presentismo y de la famosa leyenda negra.
Por supuesto, por supuesto. Está muy bien que saquemos este tema, lo pongamos encima de la mesa. Estamos en un sitio maravilloso para a ver si empezamos otra vez a tirar del hilo de la historia. Nos dejamos de tanta negritud, tampoco nos pongamos rosa, pero vayamos más a los términos de la verdad, que es mucho más interesante.
Mucha historia en el día día de hoy, Sandra?
Pues muchísima historia, porque estamos aquí celebrando el regreso de estos barcos de América. Recordemos que tenemos una fecha clave que todos conocemos, que es el 12 de octubre de 1492. La tenemos grabada en la retina, que es cuando los tres barcos, la Pinta, la Niña de Santa María, pues llegan a América, ¿no? Por primera vez en la historia. ¿Qué pasa? Que esta gente tenía que volver a España y el viaje de regreso fue muy complicado y llegan aquí a Palos un 15 de marzo de 1493.
Tal día como ayer, hace 531 años.
531 años, increíble.
Y un montón de cosas, Ana, que contar de un día de fiesta para todos los palermos y palermas. Ataviados con el vestuario de la época, un desfile espectacular que vamos a ver ahora.
Un desfile espectacular que va a empezar a las 12, pero que desde ayer ya están pasando cosas en Palos y que la historia, como hemos dicho antes, se hace viva, se encarna y se puede vivir. Realmente estamos absolutamente transportados en el tiempo y van a pasar muchísimas cosas, mucha cultura y mucho para disfrutar. Y lo vamos a contar todo, todo lo que podamos, claro.
Y bueno, y vamos a tener también música en directo porque un día de fiesta no le puede faltar la música en directo. Pues no perdamos más tiempo, le metemos mano a esto enseguida, pasan 8 minutos de las 11, esto es Canal Sur, esto es Gente de Andalucía.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Rompe barreras, enciende la revolución con Social Energy. Calidad imbatible, precio invencible. Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos. Hasta 3.150 euros con tu instalación premium con dos baterías, 5 años de garantía, con primeras marcas y 2 años de seguro todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Este sábado juegan los equipos andaluces.
En Primera División se enfrentan Granada y Mallorca.
En Primera Federación, duelos fratricidas como el Algeciras, Linares y el Antequera Rec.
Y además el Córdoba juega en Castellón.
Más los partidos del Sporting de Huelva y el Sevilla Féminas y en baloncesto del Covirán Granada en Vitoria.
Y todo, todo lo tienes este sábado en la gran jugada de Canal Sur Radio. Desde las 2 menos cuarto de la tarde con Jesús Martínez.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Pues pasan 11 minutos de la mañana de este sábado 16 de marzo, que se presenta en Andalucía con pocas nubes y con unas temperaturas que van a alcanzar hasta 27 grados en Sevilla, 26 en Córdoba, 24 en Granada, Huelva y Jaén, 23 en Almería y Cádiz, 22 en Málaga y ahora mismo a esta hora 22 grados en Palos de la Frontera. Sandra Rodríguez, hagamos un poco de contexto histórico. ¿Dónde estamos y por qué?
Bueno, estamos en Palos de la Frontera para celebrar que se cumplen 531 años del 15 de marzo de 1493, cuando vuelven de este viaje, de este primer viaje a América, la Pinta y la Niña. Hay que recordar que, bueno, fueron estos tres barcos, la Pinta, la Niña de la Santa María, hasta tierras americanas por primera vez. Llegan allí el 12 de octubre de 1492. Eran tres barcos un poco distintos. La Pinta y la Niña eran dos carabelas, muy ágiles, muy atlánticas, acostumbrada a cruzar estos mares. La Santa María era la nave capitana, un barco precioso, muy robusto, muy grande donde iba Cristóbal Colón, y este barco encalla en tierras americanas y ya no puede hacer el viaje de regreso a España. Entonces van a quedar la niña, que se va a subir a este barco Cristóbal Colón, y la Pinta, que estaba capitaneada por Martín Alonso Pinzón. Estos dos hombres, el 16 de febrero de 1493, después de hacer unas pequeñas exploraciones, llegan a Cuba, pues se vuelven a España. Pero el regreso fue complicado, fue muy complicado. Parten juntos de vuelta a España. En un momento dado se tienen que separar debido a una tormenta. Le piden incluso a Dios, hacen promesas para que los traigan de vuelta a España, porque estaba siendo muy complicado el viaje debido a las condiciones atmosféricas. Y por fin, el 15 de marzo de 1493, llega primero la niña, poco después llega la Pinta, aquí, a Palos de la Frontera. Y el mundo cambia para siempre a partir de ese momento.
El alcalde de Palos de la Frontera en 1493 era Diego Rodríguez Prieto. En 2024 es Carmelo Romero y está con nosotros, vestido de aquella época, pero está con nosotros aquí hoy en el presente. Alcalde, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos, hombre?
Bien, bien.
Bueno, muy sorprendidos por cómo viven los palermos y las palermas esta fiesta, prácticamente todo el pueblo vestido a la usanza de la época.
Sí, porque la gente de Palos, los palermos, como así se llama el gentilicio, sabemos y queremos nuestra historia y nos incorporamos a esta gran fiesta, a esta gran efeméride, precisamente metiéndonos en el siglo XV, a finales del siglo XV. Y lo hacemos para rememorar los acontecimientos de nuestros antepasados, de Palos de la Frontera y también de todos los pueblos de alrededor, Huelva, Moguer y todos los pueblos de alrededor. Uh-huh. Y lo hacemos porque queremos nuestra historia y hoy más que nunca porque queremos defender lo que se hizo en nuestra historia. Ahora que hay tantos que están denostando el descubrimiento de América y demás y nos ponen dentro de la leyenda negra, nosotros lo que hacemos es reivindicar lo bueno que hizo Castilla, lo bueno que hizo los Reyes Católicos precisamente con el descubrimiento de América.
Bueno, estamos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, un edificio que se inauguró, pues prácticamente acaba de cumplir 3 años, ¿no?
Sí, sí, sí. Vino el presidente de la Junta, ajá, Juanma Moreno, a inaugurarlo.
Ajá. Fue, creo, haber visto por ahí, 12 de marzo del 21, ¿no?
Sí.
Ahí todos con mascarilla, entonces.
Sí, ¿no? Estábamos
en inauguración con mascarilla. Fachada preciosa. Yo creo que merece la pena venir a Palos solo para ver la fachada del ayuntamiento, ese frontispicio parece muy tema. A mí, perdóneme la comparación, pero cuando lo he visto digo, no sé si estoy en Disney. La fachada me parece muy tematizada, lógicamente, me parece preciosa.
Tematizada precisamente para rememorar la historia. Si usted ve en el frontispicio, está un cuadro que rememora la llegada de Cristóbal Colón, los hermanos Pinzón, a América, de rodillas, con la bandera de Castilla y todo lo que aparece cuando, o dicen que apareció cuando llegó Cristóbal Colón y todos los palermos a América. Y luego, por los personajes histórico, Martín Alonso Pinzón, Vicente Yáñez Pinzón, los marineros de Palos, el ancla, los escudos, San Jorge, que es el patrón de Palos de la Frontera, y sobre todo la Virgen de los Milagros, que fue ante la cual oró Colón antes de partir.
Lógicamente un pueblo impregnado por la historia, un pueblo que impregna también a la historia. Y que vive esto como, por ejemplo, esta feria, esta fiesta, ¿desde cuándo se celebra?
Se está celebrando hace ya 22 años, uh-huh. 22 años que la corporación, cuando yo entré entonces de alcalde, bueno, entré un poquito antes, pero vimos que era necesario reivindicar nuestra historia, hacer algo por nuestra historia, que no se quedase solamente en un acto institucional, que ese acto institucional continúa haciéndose, pero que teníamos que reivindicar, porque nosotros nos pusimos en la cabeza de aquellos ciudadanos de Palos de la Frontera que un 15 de marzo vieron aparecer la carabela Pinta y la carabela Niña después de varios meses con sus seres queridos. Y
fijaos el momento,
¿qué es lo que pasaría en aquel momento? Pues una gran alegría, una gran fiesta seguramente fue aquel entonces en Palos de la Frontera. Y eso es lo que nosotros hemos querido rememorar, esa gran fiesta, esa gran alegría, al venir sus seres queridos que habían partido antes, y al venir con una gran noticia, la noticia del descubrimiento.
Sandra.
Bueno, pues está muy bien porque todo Palos de la Frontera se vuelca en este momento, ¿no? En esta feria medieval, porque hay muchísima gente por la calle, hay un desfile, también participa muchísima gente, pero Palos no solamente es escenario del descubrimiento, sino también de muchos otros acontecimientos históricos importantes. Por ejemplo, el vuelo del Plus Ultra partió de aquí, de Palos de la Frontera, en el año 26, que unía por primera vez España con Buenos Aires.
Bueno, de hecho, estamos en la plaza de Ramón Franco, ¿no? Sí. Que conmemora ese nombre, ¿no?
Conmemora al aviador Ramón Franco, que fue hermano de Francisco Franco. Lo que pasa es que Francisco Franco vino después. Ramón Franco salió de Palos de la Frontera el año 2000. Perdón, 1926. ¿Y por qué salió de Palos de la Frontera? Pues precisamente para emular, para imitar el viaje de Colón por el mar. Ahora querían hacerlo por el aire. Y bueno, lo consiguió, fue un gran éxito. Fue uno de los viajes de la aeronáutica más importante en aquella época.
Es importante entender también que estemos aquí, no es cosa sencilla, y que hablemos de feria medieval del descubrimiento, hay que ponerle algunas comas. Como filósofo yo le pongo comillas a todo. No es lo mismo nuestro medievo, el medievo español, el medievo andaluz, al medievo alemán o al medievo francés. Nuestro medievo era la vanguardia cultural de Europa en ese momento. Estábamos, básicamente voy a utilizar un término, perdónenme, estábamos que nos salíamos, en el sentido de que se había conquistado la península, pero estaban adquiridos todos los conocimientos del mundo musulmán en una mezcolanza maravillosa que fue la que dio la posibilidad de saltar a América, ¿no? Pensar en España o en Andalucía como una Andalucía medieval, oscura, tenebrosa, esto es un error de bulto, no es verdad. Es una Andalucía luminosa, potente, muy ilusionada y con ganas de expansión y de, bueno, pues moverse allí en de los mares. Por eso solo podía ser de aquí, ni siquiera los portugueses se atrevieron. Nos atrevimos nosotros, se hizo desde aquí, y esto es importante entenderlo. Nuestro medievo no es el medievo de otras zonas europeas, oscuro, frío, lóbrego, inculto. Es un medievo mucho más luminoso, y eso es lo que se proyectó en las tierras de ultramar. Entonces, bueno, creo que estamos en el mejor de los sitios posible para pasar el mejor de los ratos posibles.
¿Estará de acuerdo el alcalde, claro?
Sí, estamos de acuerdo, porque la luminosidad que tiene estas tierras no es la luminosidad que hay en más allá de Despeñaperro, ni, por supuesto, en otros sitios de Europa. Por lo tanto, eso le da carácter también a los ciudadanos de Andalucía, le da carácter también a los ciudadanos de Palos de la Frontera y de Huelva. Yo quiero deciros también que junto con nosotros tenemos un hermanamiento hecho con la ciudad de Bayona y con la ciudad de Santa Fe. ¿Y por qué? Pues por hechos históricos. La ciudad de Santa Fe, porque allí fue donde se firmó las capitulaciones. ¿Y qué es las capitulaciones? Las capitulaciones, en primer lugar, la autorización por parte de los Reyes Católicos para que este viaje se pueda realizar, y con las condiciones que le ponían y todos los requisitos que le ponían los Reyes Católicos a Colón. Y Santa Fe, porque fue el primer punto de Europa donde llegó la noticia después del descubrimiento. La pinta llegó a Bayona la Real de Galicia, y llegó con esa noticia. Desgraciadamente, Martín Alonso Pinzón, que venía capitaneando la carabela Pinta, venía ya enfermo, tanto es así que a los 15 días de llegar a Palos murió y está enterrado en el monasterio de la Rábida.
Uh-huh. Bueno, precisamente con los alcaldes hermanados con Palos está Ana Carvajal.
Porque también están aquí en representación de aquellos regidores, ¿no? Tenemos aquí al alcalde de Santa Fe, Juan Cobo, en representación de aquel regidor que en aquel momento estaba comandando y mandando en Santa Fe, y donde de alguna manera empezó todo. Alcalde perfectamente ataviado, tal cual, y hermanado con esta ciudad de Palos, y que dentro de un ratito va a participar en la recepción, ¿no?, de este desfile que va a pasar por las puertas del ayuntamiento. Bienvenido.
Muchas gracias. Así es. Como bien ha dicho el alcalde de Palos, en Santa Fe es el origen de toda esta efeméride, tanto la que celebramos hoy aquí como la que se celebró en Bayona la Real con la llegada de la Pinta. Allí se firmaron el primer contrato mercantil entre la empresa Cristóbal Colón y los Reyes Católicos, en la que ponía las condiciones del descubrimiento y que la corona en aquel momento, los Reyes Católicos, le daban en caso de que conquistasen ese nuevo mundo como después se le conoció, ¿no? Era un diezmo de aquellas tierras que hallare, sería virrey de todas las tierras también que hallare y de todo lo que descubriese, y ya digo que desde Santa Fe, el 17 de abril de 1492, se firman esas capitulaciones y de ahí pues ya empezamos con lo que es toda la cuestión colombina, desde Palos, Bayona y otros muchos municipios que también participaron en esta efeméride. El próximo 17 de abril celebramos nosotros las capitulaciones de Santa Fe. Ese día es fiesta local, pero trasladamos lo que es todos los actos institucionales al 19, 20, 21 de abril, con lo cual invito a todos para que se pasen por allí, porque van a notar un parecido a lo que aquí.
Nosotros vamos, alcalde, si usted quiere.
Están todos invitados. Yo cuento, por supuesto, con la presencia del alcalde de Palos y la presencia de Jesús, alcalde de Bayona, porque también se celebra esa efeméride que es muy importante, ya no solo para el ámbito colombino, sino también porque en Santa Fe, el 25 de noviembre de 1491 también se firmaron, perdón, de 1492, también se firmaron las capitulaciones para la conquista del Reino de Granada. De ahí ese día, del día 2 de enero, que se celebra cada año la toma de Granada. Uh-huh. Eso fue el día de Santa Catalina y ahí empieza a gestarse y a configurarse lo que es el Estado moderno.
Jesús Vázquez, por alusión, alcalde de Bayona, también allí llegó un poquito antes llegaron las buenas noticias con la pinta del descubrimiento del Nuevo Mundo.
Sí, precisamente hace 15 días pues hemos celebrado la llegada de la Carabela Pinta a Bayona, que fue el primer lugar de Europa y especialmente el Reino de España, que tenía también su interés, porque la niña llegó unos días después, pero a Lisboa, que era reino portugués y por tanto no era amigo, entre comillas, y Bayona sí, era un puerto que tenía una relación ya muy especial hace 531 años con Palos de la Frontera, era el tráfico atlántico de mercancías hacia el norte de Europa. Y encantados. Nosotros el año que viene vamos a disfrutar ya de los 50 años de hermanamiento oficial con Palos de la Frontera, al que agradecemos muchísimo esta invitación. Mi traje es un poco más de abrigo que el de Palos, porque evidentemente pues tenemos diferencias, ¿no? Pero muchos andaluces, muchos palermos ya llevan muchos años visitando Bayona y creo que encontrando allí también pues otro tipo de clima, otro tipo de gastronomía, pero sobre todo el corazón, ¿no?, de los palermos y bayoneses que están unidos desde hace muchos siglos ya.
El clima será un poquito más frío, pero el corazón igual de cálido, seguro. Y es verdad que no habíamos hecho la apreciación, yo al menos no había sido consciente de la apreciación del vestuario.
La diferencia del ropaje,
claro. Efectivamente, un poquito, aunque fresquito no son ninguno, ¿eh? Eso hay que decirlo, que en los tiempos aquellos creo que las telas fresquitas no se llevaban.
Bueno, cuando la pinta y la niña fueron sorprendidas en el tornaviaje por una gran tempestad a la altura de las Azores, cuya fuerza amenazaba seriamente con hacer zozobrar las naves, los marineros se encomendaron al cielo y el propio almirante fue elegido por el azar para realizar la promesa de pasar una noche en vela y oración ante el altar de Santa Clara de Moguer si las carabelas lograban salir indemnes de la borrasca. Hablábamos antes, nos hablaba el alcalde de Palos, de la voluntad y de la necesidad de hablar en positivo siempre de la memoria del descubrimiento. Y para esto tenemos una sociedad, se llama la Sociedad Colombina Onubense, cuyo presidente tenemos invitado, por supuesto, al programa, pero es que no está aquí precisamente porque está en Moguer en una conmemoración de este acontecimiento del que acabamos de hablar. Tras arribar felizmente al puerto moguereño a bordo de la niña, Cristóbal Colón cumplió su promesa en el convento fortaleza de la ciudad del Tinto en la madrugada del 15 al 16 de marzo de 1493. Por eso, Eugenio Toro, presidente de la Real Sociedad Colombina Onubense, está en Moguer y nos atiende por teléfono. Presidente, don Eugenio Toro, muy buenos días.
Hola, ¿qué hay? Muy buenos días. Me alegro.
Encantado
mucho
de saludarle. ¿Está usted en Moguer ya?
Igualmente. Estoy que me has pillado casi llegando. Entonces he parado aquí el coche para no tener ningún problema y atenderos. Pero mira, estoy en un paraje maravilloso, que es a los pies del monasterio de la Rábida.
Bueno, no está en mal sitio, no está en mal sitio. ¿Por qué no nos habla de la sociedad que preside? ¿A qué os dedicáis en la Real Sociedad Colombina?
Pues mira, la Sociedad Colombina es una sociedad que se funda en 1880 con ocasión de la celebración, o para celebrar de alguna manera, el cuarto centenario del descubrimiento de América. Es un grupo de personas de Huelva que, personas normales de la ciudad, que quieren poner en valor y que quieren de alguna manera promocionar la importancia que tuvo Huelva y los lugares colombinos, Palos, Huelva como tal, y Moguer en el descubrimiento de América. Y a partir de ahí, un 21 de marzo de 1880 surge esta sociedad. Y desde entonces pues estamos batallando en el sentido de alguna manera actualizar la memoria del descubrimiento. Es decir, el enseñar, el hablar, el contar todas las cosas buenas y ese legado histórico común que tenemos con América. Un legado que nos tenemos que sentir orgullosos de él, que tenemos de alguna manera que proteger y divulgar.
Uh-huh. El acto... ¿Hola? Sí, 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 estoy ahí, ¿me oye?
Sí. No, no. Ah, que no, perdona.
Sí, sí. Sí. No, no, sí, te oigo. ¿Pepe? Te oigo perfectamente. Sí, sí. ¿Hola? Estoy aquí. Sí. No, sí. ¿Me oyes o no? Eugenio sí, Toro, sí, presidente de la Real Sociedad Colombina Onubense, con el que hablamos, una sociedad que está presidida honoríficamente por el descendiente directo de Colón y duque de Veragua, Cristóbal Colón de Carvajal.
Efectivamente, tanto por el duque de Veragua, como por el rey de España, como por el presidente de la Diputación y por el alcalde de Palos de la Frontera. Son personajes que de alguna manera siempre han estado colaborando con nuestra sociedad desde sus orígenes. Ten en cuenta, Pepe, que la sociedad colombina, la primera reunión que tiene es en el seno de la Diputación Provincial de Huelva. Y entonces a partir de ahí siempre hemos venido y siempre hemos tenido el apoyo constante de esta institución.
Sandra Rodríguez, nuestra historiadora, ¿tiene alguna curiosidad?
Bueno, pues me ha llamado mucho la atención que uno de los presidentes honoríficos se llame todavía, a día de hoy, 531 años después, Cristóbal Colón. ¿Cómo se ha podido mantener ese nombre en una familia después de tantos siglos?
Pues fíjate, pues es curioso, porque realmente siempre ha habido siempre se han ido alternando en la familia los nombres de Cristóbal con los de Diego y con los de Luis. Y sin embargo ahora tenemos la suerte de que el descendiente directo de Cristóbal Colón es Cristóbal Colón Gorosabel, duque de Veragua y marqués de Jamaica. Y a la misma vez tiene el título honorífico de almirante de las Indias.
O sea, todavía se conserva ese título.
Que se mantiene históricamente para todo y lo conservan. Es un título, evidentemente, de carácter testimonial y honorífico, pero que lo mantiene siempre el duque de Veragua. Va unido al ducado de Veragua.
Bueno, ¿en qué consiste el acto que vais a hacer ahora en Moguer?
Pues mira, sí te tengo que decir que ayer estuve disfrutando muchísimo porque ayer estuvimos en Palos, porque la sociedad colombina es una sociedad que, además de esto de alguna manera de poner en valor ese legado común histórico de tradiciones, de cultura, de lengua que tenemos con América, nosotros también, en nuestros orígenes, lo que queríamos era potenciar y poner en valor la importancia que tuvieron los marineros de Huelva en el descubrimiento de América. Entonces, ayer estuvimos en Palos de la Frontera, en ese regreso de las carabelas, en esas celebraciones de las que habéis estado hablando, me ha parecido escucharos antes de entrar, de que se han estado celebrando en Palos de la Frontera. Y hoy, porque las cosas del destino son así, la Pinta y la Niña llegaron un 15 de marzo a Palos de la Frontera. Al día siguiente, el almirante, como consecuencia de una promesa que hizo en alta mar, cuando ya pensaba que se iba todo al garete y que no podía dar la buena nueva, se había separado la Pinta y la Niña, los dos barcos se habían separado, había una tempestad tremenda, en ese momento se encomiendan a la Virgen y hacen una promesa que, en el caso de que llegaran a buen puerto, vendrían a encender un cirio votivo en el monasterio de Santa Clara, un monasterio en la ciudad de Moguer, donde que siempre ha tenido muchísima relación, la abadesa que había en ese momento en Santa Clara tenía mucha relación con Colón, porque también le ayudó a la hora de establecer vínculos con los Reyes Católicos y que de alguna manera cogieran su proyecto, porque ella era tía de Fernando el Católico. Entonces, hoy se va, por parte del Ayuntamiento de Moguer, se va a inaugurar una placa conmemorativa de este día, del día del que llega la carabela niña, que era una carabela que era de Moguer, que llega a su ciudad, y a la misma vez se va a realizar algo que la sociedad colombina está organizando desde hace aproximadamente unos 51 años, que es recordar, rememorar ese voto colombino. De tal manera, pues, que hay un acto que es muy sencillo, donde se leen los textos de Fray Bartolomé de las Casas de ese día, 14 de febrero de 1493, y donde de alguna manera se pone también en valor a esos marineros de Moguer que acompañaban a Cristóbal Colón y que se encomendaron para ir a hacer esa promesa, ese voto, en el caso de que todo fuera bien aquí al monasterio de Santa Clara. Y eso lo hace la Real Sociedad Colombina junto con el Excelentísimo Ayuntamiento de Moguer.
Eugenio Toro es el presidente de la Real Sociedad Colombina. No te molestamos más, te agradezco que nos hayas atendido, aunque sea al teléfono, ya que no podías estar aquí presencialmente. Te mando un abrazo enorme, presidente.
Muy fuerte, Pepe, un saludo, hasta luego.
Así fue, como América nació de Fernando.
Bueno, pues va pasando el tiempo, pasan 34 minutos de las 11, tenemos que dejar a nuestros alcaldes, Ana.
¿Qué es lo que va a ocurrir ahora, alcalde, a las 12?
Sí, pues a las 12 empieza ese gran desfile del descubrimiento, que no es ni más ni menos que recordar lo que pasó en Palo cuando vieron aparecer por el puerto las dos carabelas, la Pinta y la Niña, y la gran alegría que hubo en Palo, esa explosión de alegría que hubo en Palo. ¿Y qué es lo que trajeron? Porque también en esas carabelas traían los nuevos productos que se trajo de América, porque aquí no se conocía el tomate. Sin embargo, el tomate, que ahora está tan rico en las ensaladas, que todo el mundo comemos prácticamente a cada día, se trajo de América.
Vivíamos sin gazpacho, alcalde.
Exactamente.
Sin salmorejo. Exactamente.
La patata también vino. Y los trajo también una serie de pájaros exóticos que aquí no se veían, que nosotros lo vamos a ver pasar también en ese gran desfile. Y vamos a ver también el desfile donde aparece moribundo ya Martín Alonso Pinzón, que, como hemos dicho al principio, a los 15 días murió en el monasterio de la Rábida y allí está enterrado. Es decir, un gran desfile para expresar la alegría del descubrimiento y el regreso de los seres queridos aquí en Palos de la Frontera.
Y ustedes, las autoridades, tanto Juan Cobo como Jesús Vázquez, van a estar abajo, alcaldes de Santa Fe y de Bayona, van a estar ahora recibiendo a ese desfile. ¿Y luego se incorporan también al desfile?
Claro.
Según me comenta el alcalde en Carmelo, dice que sí. Yo es la primera vez que vengo, entonces yo siempre le digo, oye, donde haya que ir, que estar, yo estaré.
La primera vez, ¿no? Jesús, sí, ha estado más veces, ¿verdad?
Sí, sí, ya estuve varios años y encantado a la hora de disfrutar de Palos, de agradecer al ayuntamiento esta invitación. Hacíamos el recibimiento de la Pinta hace 15 días en Bayona. Y ahora, pues, aquí, pues, con los palermos, encantado de poder disfrutar de este gran desfile.
Les dejamos, pues, que bajen a la tribuna, que el pueblo los espera.
Hermanados de Santa Fe y de Bayona, les agradecemos que nos hayan visitado. Y al alcalde, nuestro anfitrión, al alcalde Palos de la Frontera, Carmelo Romero, gracias por la invitación. El año que viene tenemos que repetir, alcalde, pero ya nosotros vestidos también.
Vestidos de la época.
De la época también. Alcalde, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
11 y 36, un alto en el camino y continuamos.
Y otras almas para Dios. Así fue, como América nació, de Fernando y de Isabel y de mi pueblo español.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Tomarartesanía.com es la nueva web de Tomar Artesanía, marca de referencia en el traje de corto. Descubre en tomarartesanía.com las tendencias en sastrería campera para el caballista y la amazona. Visita nuestras tiendas en Huelva y Sevilla para tu traje a medida. Vístete en tomarartesanía.com. Da rienda suelta a tu pasión.
¿Sabes? Pilar se está tratando las varices sin cirugía. Le introducen un medicamento que repara las venas.
¿Qué me dices?
Sí, se llama fleboterapia. El aspecto mejora en cada sesión y tiene menos pesadez. Se lo hace en Clínicas Artemisa. ¿Llamamos? 954-98-82-95. Avenida Blas Infante 10 de Sevilla.
Porque viajar es soñar, yo quiero soñar contigo. Cierra los ojos, déjate llevar. Solo imagina una ciudad, una montaña, sobre ella un castillo y en su interior, como si de un cuento se tratara, una gruta con mil y una maravillas. Porque viajar es soñar. Aracena, la ciudad de la Gruta de las Maravillas.
Sevilla se viste de pasión y en Solarrica vestimos tu mesa de ahorro. Esta Semana Santa disfruta de nuestras tradiciones con nuestro pack de 4 torrijas de miel a solo 4,94 euros. Y no te pierdas los mini pestiños de miel, las mini rosquillas o las galletas fritas de El Cartujano por 2,19 euros cada pack. Ahorra con Solarrica.
Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía. Apóyate en las oficinas de rehabilitación para gestionar las ayudas del Plan Ecovivienda. Pon al día tu casa o edificio. Infórmate en rehabilitaandalucía.es. Plan Ecovivienda de la Junta de Andalucía. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea.
Las respuestas a tus preguntas están en La Noche Más Hermosa.
Historia, ciencia, misterio, crecimiento personal.
Un programa fascinante para tus noches del fin de semana.
La Noche Más Hermosa. Viernes y sábados con Pilar Muriel.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Los hermanos Pinzones eran unos maridos.
20 minutos faltan para que sean las 12. Vamos a hablar enseguida, estamos en la tierra de los hermanos Pinzón, de la importancia en el descubrimiento de los hermanos Pinzón. Pero saludo brevemente a Quique Cicle. Ya sabéis que cada sábado a la una tenemos tiempo para la bicicleta. Y Quique Cicle, que es profesional como los que ya no quedan.
Como
no
un solo, barco, como un barco de descubrimiento.
Buenos días.
Buenos días, don José.
No solo nos va a hablar de la ruta que va a hacer luego a la una, sino que es que la va a hacer.
Qué mejor ocasión, porque la están pintando en palos.
Pero a mí no me venga sudadito después, ¿eh?
No, que va, porque me he traído la eléctrica, Pepe.
Ah, muy bien.
Entonces, no voy a ir, me va a llevar.
Ah, vale, perfecto. O sea, que te vas ahora a hacer la ruta.
Sí, vamos a plantear luego una rutita para disfrutar de palos, del monasterio, del puerto, de las carabelas y escoltado por un pedazo de club ciclista. Imagínate el número que le han puesto al club ciclista de palos.
1492.
Correcto.
Ah, bien.
No son tanto, pero un ciento ya lo son. Y me van a acompañar, vamos a hacer esta rutita, que luego vamos a ofrecerlo perfecto a nuestros oyentes. Y estaremos aquí sin sudar mucho, ¿eh?
Eso es, no me sude y si, bueno, suda, te vas con una toallita ya, y te pones allí al final.
Tú ya has visto cascos por ahí, pero como el mío no has visto ninguno, ¿eh? No. De la edad media, ¿eh?
Sí, el casco te pega, se lo has quitado el mismo bolón. Bueno, pues ten cuidadito y luego me cuenta.
Venga, estupendo.
A ver, Sandra Rodríguez, hablamos de la importancia de los hermanos Pinzón.
Pues toda la importancia para el descubrimiento de América, porque cuando Colón llega a Palos de la Frontera, se va a conocer, gracias a un monje de la Rábida, a Martín Alonso Pinzón. Este señor era un personaje muy, muy importante en Palos de la Frontera en la época, un marinero de prestigio. Aparte era de cuna de marineros, tenía muchos conocimientos del mar, de la navegación, y la gente confiaba mucho en él. Entonces, que Colón conozca a Martín Alonso Pinzón le cuente la propuesta de lo que piensa hacer y que éste lo apoye, le va a facilitar muchísimo, muchísimo las cosas a Cristóbal Colón. Y además hay que recordar que la Pinta, una de las carabelas, va a estar comandada, va a estar mandada por Martín Alonso Pinzón. Y el otro barco importantísimo en este descubrimiento, la Niña, va a estar mandada por el otro hermano, que es Vicente Yáñez Pinzón. Dos personajes indispensables que yo me atrevo a decir personalmente que no sería lo mismo el descubrimiento de América sin estos dos hermanos Pinzón.
Nos acompaña Diego García, que es el presidente de la Real o miembro de la Real Sociedad Palósfila Pinzoniana. Don Diego, buenos días.
Hola, buenos días a todos los oyentes de Canal Sur.
Presidente, miembro, ¿cómo?
Vicepresidente.
Vicepresidente.
Porque el presidente está ahora mismo en Moguer.
Ah, claro, en el acto de los votos.
Sí, ahora, después ya volverán aquí a Palos.
Diego, ¿habría sido posible el descubrimiento de América sin la figura de los hermanos Pinzón?
Pues no, porque Colón aquí era desconocido, un visitante. Y cuando toma carta en el asunto los hermanos Pinzón, con Martín, que era el mayor de los hermanos, pues si va don Martín, nosotros vamos. Entonces, pues fueron la mayoría todos. Entonces, al decir
Sandra,
el capitán de la Pinta, Martín Alonso Pinzón, y su hermano Vicente Ñáñez Pinzón, porque el primer apellido eran desconocidos, porque en aquella época ponían el primer apellido del padrino.
El primer apellido del padrino.
Igual que hoy en día el primer apellido en Portugal es de la madre.
Qué curioso.
Pues sí, entonces el segundo apellido del padre entonces era Martín Alonso Pinzón y Vicente Ñáñez Pinzón.
¿A qué os dedicáis en la Real Sociedad Palósfila Pinzoniana?
Pues mira, ya lo dice la frase, palósfila, amantes de palo, por su historia, y pinzoniana por los Pinzón. Esta se fundó en 1908. El fundador fue juntamente en aquella época la gente viva del pueblo, don Enrique Martínez Ituño, que le tenemos dedicado una calle, está enterrado aquí, que fue cónsul general de Argentina en Andalucía. Y bueno, a raíz de eso, durante el tiempo que duró la guerra y todo eso, estuvo un poquito dormida, y en el año 75 lo volvimos a restaurar, y entonces es real porque cuando vino el rey en 1992 para conmemorar el quinto centenario, ofrecimos al rey que fuera presidente de honor y lo aceptó.
O sea, es Real Sociedad desde 1992.
No, desde 1900, perdón, 1992 el título de Real. Entonces, nosotros, pues bueno, pues participamos en todo. Bueno, en el hermanamiento que tuvimos con Lagos, Portugal, en el hermanamiento con Santoña, Cantabria, en el hermanamiento ahora que cumplimos el año que viene 50 años de con Bayona, el hermanamiento con Santa Fe de la Vega de Granada, bueno, y me llevaría toda la mañana con tantísimos pueblos hermanos, uno de ellos, Ofunato, Japón.
¿Cómo se llama?
Ofunato.
Ofunato.
Vinieron aquí, estamos hermanados. Ellos construyeron una carabela a la Santa María japonesa en los astilleros de la costa del Mediterráneo.
Sería la Santa María.
La Santa María. Vinieron por toda la costa, me atracaron aquí en el muelle de la Reina, y ellos son de religión sintoísta, pero pidieron que bendijera en la carabela por el tema del párroco de aquí, el prior del monasterio de la Arabia. Fue un día tan precioso.
Qué bonito. Y eso fue allí.
No, aquí, vinieron aquí. Y desde aquí partieron hacia Ofunato.
Atravesaron
todo el canal de Panamá. Entonces, una representante del ayuntamiento estuvo en Ofunato para cuando llegó allí la carabela.
¡Ay, qué bueno, qué bonito!
Yo he pertenecido 16 años a la Corporación Municipal. Yo organicé la visita de los Reyes. Yo estaba entonces con nuestra querida alcaldesa y recordada doña Pilar Pulgar, que era alcaldesa del quinto centenario. Yo organicé la visita, como voy vestido de franciscano, la visita del Santo Padre, San Juan Pablo II, que lo tuvimos aquí en Palos. Es la única imagen de María, la Virgen, coronada por un papa. Y la coronamos en la Rábida, delante de la columna conmemorativa que se inauguró, o sea, que tenéis, para el cuarto centenario.
Tenéis una actividad frenética en esta sociedad, no paráis, ¿no?
Sí, hacer cosas. Sí. La Virgen, desde el monasterio, la llevamos a la columna conmemorativa y allí el Papa le pone la corona y la nombra Madre de España y América. Wow. La única imagen de María en España coronada por un Papa y además santo.
Bueno, ahora ¿qué haces? ¿Ahora vas al desfile o...?
No, cierto, ahora al desfile. Ahora
al desfile. También, ¿pero estás ahí presidiendo o...?
No, yo voy con el pueblo.
Con el pueblo.
Hombre,
bueno.
Estará bendiciendo, ¿no, Pepe? Estará bendiciendo, ¿no? Por su atavío.
Sí, yo mismo me estoy vestido como el prior de entonces, Fray Juan Pérez, y del padre Marchena, que venía de temporada, que era el confesor de la Reina Isabel la Católica.
Ah, muy bien, muy bien.
Diego García, presidente, no, vicepresidente de la Real Sociedad Palósfila Pinzoniana, una sociedad que se fundó en 1908 de manos de Enrique Martínez Ituño y que en 1992 alcanzó el título de Real con el rey de España, su majestad Juan Carlos I. Un placer, Diego, que disfrutéis de este día, que me parece precioso lo que hacéis aquí.
Vale, muy bien. Gracias a ustedes por venir.
Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Bueno, a ver, Ana, cuéntame, ¿con quién te encuentras? ¿Dónde estás? ¿Qué me cuentas?
Bueno, pues mira, Pepe, en esta feria evidentemente hay mucha actividad y una de las actividades evidentemente hay que comer. Y hay uno de los puestos que son más representativos, me cuentan, y más concurridos de la feria desde sus inicios, o sea, desde hace 22 años, es un puesto que montan las comunidades neocatecumenales de aquí, de Palos. Y Luis Hernández ha tenido a bien, aquí no me encontré a mitad de camino, Pepe, porque el pueblo está concurridísimo, no se puede caminar por las calles. ¿Desde cuándo están montando ustedes este puesto aquí en la feria?
Sí, desde los inicios, o sea, hace ya 22 años, vamos, que estamos nosotros colaborando, participando y disfrutando de esta feria.
¿Y qué es lo que hace, qué es lo que prepara? Porque me dicen que es uno de los pueblos preferidos del público.
Principalmente lo que hacemos es dar de comer. Damos de comer a todos los visitantes y, por supuesto, al pueblo. Y la verdad es que hacemos paellas, hacemos elaborados, hacemos tortilla española, en fin, hacemos de todo.
Un poquito de todo lo que... Ya contando con los ingredientes del Nuevo Mundo, claro, porque ya tienen tortilla de papa y tienen de todo.
Claro, claro, efectivamente, pues todos esos productos típicamente de nuestra tierra andaluza también, que...
Luis, ¿esto cómo se organiza? Porque son mucho público de golpe durante 3 días. Imagino que tienen una preparación grande. ¿Y ustedes son todos voluntarios?
Somos comunidades neocatecumenales, somos muchos. Entonces nos repartimos toda esta carga, lógicamente, entre todos los hermanos, lógicamente. Lo hacemos por turno, turno de mañana, turno de tarde, turno de noche, y hay gente para todo. O sea,
¿cómo les encontramos?
¿Cómo nos encontramos?
En la feria.
Plaza San Juan Pablo II, la escalera que sube a la iglesia de San Jorge a la izquierda.
Pues ahora vamos para allá y vamos a probar lo que preparáis, ¿vale? Muchísimas gracias, porque andando, muchas gracias. Que tengan buena feria.
Igualmente.
Ahora, a esta hora nos preguntamos el porqué de las cosas con Maese Vico. Con Maese Vico, también conocido como Señor Pastor, el tema, lógicamente, la ocasión la pintan calva. Estamos donde estamos, no podemos ni debemos obviar que hoy en día, en distintas partes del mundo y sobre todo en América, cuando llega el 12 de octubre, son violentadas o derribadas estatuas de Colón, de conquistadores u otrora líderes políticos o militares españoles acaban en el suelo entre gritos y memes en redes sociales. ¿Qué análisis nos puede aportar la filosofía en este fenómeno tan cotidiano, Vico? ¿Sabemos lo que hacemos?
Pues lamentablemente eso de saber es muy difícil, pero sí podemos analizar desde la filosofía y decir qué es lo que están haciendo, ¿no? Y lo que están haciendo es, para nosotros los filósofos, algo que llamamos presentismo. ¿Qué es el presentismo? Bueno, pues este fenómeno se conoce como la concepción presentista de la historia, ya que el presentismo es una corriente que dice que solo existe el ahora, tanto que el futuro es una imaginación y el pasado es una narrativa que creamos. El pasado es una... Por lo tanto, no existe tal cual un pasado, sino entenderlo como una narrativa. Esto es un problema, Pepe. Uh-huh. Esto es un problema enorme.
Claro.
Porque el problema es cuando...
Descontextualizas todo.
Claro, lo dejas todo descontextualizado y no solo eso, sino que en la descontextualización puede haber una mano que desee dirigir la narrativa. Que desee dirigir la narrativa hacia algún sitio en concreto, simplemente para arrimar de alguna manera el agua a su sardina. Y eso en muchos casos es lo que nos pasa a nosotros. Es muy difícil hacer un discurso histórico completo. De hecho, no debemos hacerlo. No tenemos por qué, si no tenemos los conocimientos necesarios, no tendríamos que meternos, porque a medida que nos vamos distanciando de los hechos, estos se van desdibujando, los actores de los mismos desaparecen, quedan los testimonios fijados de la época, pero claro, no había vídeo, no hay audio, y de lo que sí había, y ahora me vais a permitir que vaya al otro tema, lo que sí había eran enemigos. Enemigos sí hemos tenido muchos en la historia, sobre todo después de ser una de las mayores potencias del mundo moderno. Y claro, de repente, cuando aparecen estos enemigos, desean transfigurar nuestra historia para que básicamente lo que se haga es una mala propaganda. Esto lo tenemos hoy en día con cualquier partido político, uh-huh. Lo tenemos hoy en día en las redes sociales, o sea, el ejercicio de la propaganda es algo muy connatural a la esencia política y a la descripción de la historia. Unido al presentismo, ¿qué es lo que nos encontramos hoy? Bueno, pues hace menos de 4 o 5 años fue derribada una de las estatuas de Colón del Paseo de la Reforma en la Ciudad de México y sustituido de alguna manera por una estatua que venía a poner en papel la figura de la mujer indígena, que por supuesto es necesario, pero que daba por hecho de que lo que Colón había hecho era una auténtica barbaridad. Y claro, esto lo voy a unir al comentario que antes hizo Sandra cuando le preguntaba, oye, ¿cómo me sorprende que haya todavía descendientes de Cristóbal Colón vivos, no? Y yo te digo, Sandra, ¿sabes que los descendientes del Tlatoani Moctezuma de Ciudad de México siguen viviendo en Madrid, no? O sea, uh-huh. Hernán Cortés, después de la conquista de Tenochtitlán, acoge a la familia Moctezuma, que después nosotros traduciremos como Montezuma, acoge a la familia Moctezuma y los manda a Madrid. Y no solo los manda a Madrid, los casa con cortesanos, o sea, los casa con nobles de la corte. Y no solo los casa con nobles de la corte, sino que les da títulos nobiliarios que aún han seguido teniendo y que algunos, después de 500 años, siguen reivindicando la paga real que les pertenece a su título. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque la historia, si la vemos desde el presentismo e intentamos juzgarlo con los ojos del presente, nos puede hacer un poco de ruido. Pero si además lo pasamos por el tamiz de una leyenda negra, de unos enemigos que quisieron mostrar una parte que quizás no existió de la historia, simplemente para justificar después sus acciones, en ese momento lo estamos pasando un poquito mal. Voy a poner algunos ejemplos,
venga,
porque es la mejor forma, es para que lo entendamos. Verás, es difícil estar en México, siendo yo español, y que de repente alguien no me diga, hombre, pero devolvernos el oro de México, devolvernos el oro. Yo estoy por ya preguntarle cuándo nos van a devolver los espejos. Yo te devuelvo el oro, tú devuelves los espejitos, que verás la que vamos a pasar. ¿Y por qué? Bueno, porque resulta, fíjate, Pepe, esto qué cosa más interesante. Recordemos que Hernán Cortés llega a la ciudad de Tenochtitlán allá por el año 1521 y finalmente se abandona México, se consigue la independencia en 1821, 300 años después. Bueno, pues el oro extraído de México por los españoles en 300 años supone el 7% de la producción total documentada por el Banco Nacional de México hasta el año 2023. Repito, el 7%. Lo que los españoles sacaron en 300 años fue el 7% de lo que se ha sacado en 500. Pero ojo, de este 7% solo se tributaba a la corona el quinto real. O sea, de ese 7% lo que venía a España era el quinto real. Y lo demás, por supuesto, pues se quedó allí. Porque allí lo que se pretendía era construir un gran imperio que era tan España como puede ser Palos de la Frontera. Así que esto da por lo menos para que le demos vuelta a la cabeza y digamos, bueno, quizá el oro se invirtió bien, porque hay que ir para allá para que veamos las ciudades que quedaron y que todos los pueblos mágicos, los pueblos culturalmente potente, pues somos españoles, son de la época colonial.
Se le quedan cositas a Sandra, lógicamente, y a mí también, enseguida comentamos más cosas. Ahora vamos llegando a las 12, es tiempo para la información en Canal Sur Radio. A la vuelta tenemos música en directo, seguimos en Palos de la Frontera, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Ahora comienza ese desfile que vamos a ver, conmemorativo de la llegada de las carabelas, la niña y la pinta. Bueno, no hago más que imaginar cómo fue aquel recibimiento hace ahora 531 años y un día. Pero todo eso será en unos minutos.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Tomarartesanía.com es la nueva web de Tomar Artesanía, marca de referencia en el traje de corto. Descubre en tomarartesanía.com las tendencias en sastrería campera para el caballista y la amazona. Visita nuestras tiendas en Huelva y Sevilla para tu traje a medida. Vístete en tomarartesanía.com. Da rienda suelta a tu pasión.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en frigoríficos. Combi Corbero en blanco y no frost por solo 359 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store, en calle Nivel 23-7. Sacaba.
En Clínicas Artemisa estamos especializados en tratamientos médicos estéticos. Eliminación de varices sin cirugía, implantes capilares, rejuvenecimiento, eliminación de manchas y cicatrices. Pide tu primera visita gratuita. 954-98-82-95. Avenida Blas Infante 10, Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Sevilla se viste de pasión y en Solarrica vestimos tu mesa de ahorro. Esta Semana Santa llévate el tarro de 2 kilos de miel de Flor en Flor por solo 9,08 euros o el bote de 1 kilo de miel entre flores a 4,68 euros. Prepara las mejores torrijas con nuestro pan especial a 4,53 euros o llévate 8 mini torrijas por solo 3,14 euros.
Canal Sur Radio.
Este domingo, después del deporte, llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Si crees que lo has escuchado todo, tienes que seguir el programa. ¡No te vas a arrepentir!
El mundo más absurdo y divertido de Luis Lara, que siempre, siempre te hace reír.
Los domingos, a partir de la medianoche,
el show del Comandante Lara.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.